ver si estoy a tiempo de tener esos momentos que me hicieron olvidar que existía el tiempo.
Nadie, nunca en este mundo consiguió enseñarme que se puede amar con pocas palabras, solo sentimiento, solo con un gesto, y esos ojos negros y tus largos besos, esos que confiesan que me estás queriendo. No paro de pensar por qué a veces complicamos un querer, dejamos que se agote por pensar que el orgullo nos concede la razón, que es el otro el de la culpa de los dos.
Es muy importante saber si estoy a tiempo. ¿Es Manuel Quijano o Manolo Quijano? Buenos días.
¿Pero cómo estás, Justo? ¿Qué es de tu vida?
De maravilla, de maravilla. Aquí me dejaste sentado en una silla y sigo en el mismo sitio y a la misma hora.
Qué bueno, qué bueno. Pues me alegro mucho por escucharte, hombre.
¿Cómo estás, querido?
Muy bien, aquí, mira, León. Tranquilo.
¿Hace calor? ¿Hace calor en León hoy o no?
Pues hace mucho calor, pero tenemos suerte de que por la noche refresca bastante, eso sí.
Y se puede descansar bien, ¿verdad?
Se puede descansar bien si no tienes cargos de conciencia, claro.
Claro, bueno, esa es otra cosa, esa es otra cosa. Bueno, este ya es tu segundo libro. ¿Cómo fue el anterior, los primeros sentimientos?
Pues fíjate, el anterior lo escribí cuando tenía 17 años, era un libro de poemas. Y este es un libro no más serio, porque el otro tenía toda la seriedad del mundo, pero en este desde luego hay mucho más que contar, porque son 350 páginas de historias, yo creo que bonitas o curiosas por lo menos, que me han pasado en la vida y que ya de por sí han sido extraordinarias y luego se convirtieron en canciones, ¿no? Estoy muy, muy contento, la verdad.
Bueno, detrás de la letra, Manolo Quijano, detrás de la letra de una canción se esconden historias que nunca imaginaba. Y es verdad, yo me he leído prácticamente todo el libro y hay algunas historias. Eres un culo inquieto también tú, ¿eh?
Bueno, pero es que o eres así o si no te quedas, no sé, te quedas demasiado parado y al final pierdes la gracia. No sé cómo decirte, el estar estancado me parece que no te lleva a ningún sitio, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con la inquietud, me parece que siempre tiene que ver también con el aprendizaje en todos los sentidos, ¿no?
¿Y tú crees realmente que aún estás a tiempo?
Bueno, pues es la historia de esa canción, ¿no? ¿Quién no, en un momento determinado de una relación, que se ha visto sorprendido, pues no sé, por el hartazgo, por el hastío, por la rutina, no ha llegado un momento en el que se echa las manos a la cabeza y no sabe si está o no a tiempo de recuperar una relación que le puede seguir interesando, ¿no? Y es un poco la historia de esta canción que acabamos de grabar con esta artistaza mexicana.
Con María José, ¿no?
Con la Josa, efectivamente, María José, que es una de las voces más grandes de México. Es una artista muy reconocida y es una mujer que nos ha hecho un regalo precioso con esa voz tan bonita, ¿no?
Claro. Bueno, ¿tú crees, Manolo, que el orgullo nos concede la razón?
Bueno, hay veces que nos equivocamos porque el orgullo es el detalle que en muchos casos hace que salte todo por los aires. No solo cuando queremos tener razón, sino en otras muchas circunstancias en las que el orgullo no es buen compañero de viaje, ¿no? Nunca es buen compañero de viaje el orgullo.
¿Por qué a veces complicamos el querer?
Porque somos complejos por naturaleza, aunque nos parezca eso, somos demasiado simples. Aunque realmente quizás la simpleza es lo que nos convierte en complejos, ¿no? Porque le damos demasiadas vueltas a las cosas, porque nos empeñamos en encontrarle tres pies al gato y porque a veces las cosas son mucho más sencillas de lo que parecen.
Claro. Pero siempre la culpa de los dos la tiene el otro, ¿no?
Bueno, eso dice la canción y al final esa es una de las razones por las que creer que la culpa de los dos la tiene el otro. Si eso se junta con el orgullo, hace una mezcla explosiva, claro.
Claro. Bueno, ¿y qué es para ti más complicado o más fácil de hacer? ¿Un disco o un libro?
Nada, incomparable. Incomparable porque llevo haciendo discos 22 años, ¿no? Y me han llevado mi trabajo, mi constancia, mi aplicación absoluta, mi vaciado mental. Pero desde luego lo de este libro me ha llevado mucho más tiempo de lo que pensaba, pero no porque no supiera lo que entrañaba en sí el escribir un libro, sino porque pensé que a lo mejor a la hora de terminarlo le pasa un poco como a los discos, ¿no? Que no le encuentras nunca al final, siempre le estás dando vueltas, siempre terminas corrigiendo más de la cuenta y es un círculo vicioso que no acaba y que te vuelve loco, ¿no? He estado muchos meses con este libro, pero bueno, al final muy satisfecho.
Bueno, como la gente te está escuchando, te quieren hacer una pregunta.
Claro.
¿La escuchamos?
Venga.
Ahí la tiene.
Hola, buenos días. Pues qué deciros. Una pregunta es que ¿cuándo van a volver a Barcelona? Yo soy de la parte de Gerona y fui a verlos a Barcelona. Y bueno, solo decirles que es el único concierto o digamos el único grupo que, vamos, no tenía pareja y salí de allí enamorada. No sé de qué, pero enamorada de sus canciones, de ellos, de él. Y qué deciros, que tengo muchas ganas de volver a verlos aquí a Barcelona y que es muy bonita su nueva canción. Que mucha suerte y que sus canciones me enamoran. Feliz disco.
Oye, es muy cariñosa esta fan. Igual has tenido alguna cosa con ella, ¿no?
Qué bonito. Así por la voz no me suena, pero sí te digo que el mensaje que hice es muy precioso y para agradecerlo mucho, pero sí quiero dejar claro que no nos hacemos responsables del enamoramiento que haya surgido después del concierto, porque los enamoramientos los carga el diablo muchas veces.
No. ¿Quién fue Lola? No, esta mujer no será ya Lola, ¿no? Pero ¿quién fue Lola?
Pues mira, Lola fue una mujer que conocí cuando tenía 23 años menos, mientras componía las canciones de ese disco. Tenía por costumbre un ritual que para mí era la forma en la que componía. Solía hacerlo de noche, ¿no? Y de noche yo solo frente a un televisor que tenía en mi casa. Y ese televisor lo tenía siempre con el volumen apagado. Y repetidamente veía prácticamente cada noche un programa en el que la presentadora me empezó a llamar mucho la atención. Tanto que con el paso de los días creo que me terminé enamorando platónicamente de ella. Llamé un día por teléfono, información de Telefónica, para que me dieran el número de teléfono de la redacción donde supuestamente ella trabajaba. Cogió el teléfono, curiosamente, cuando llamé a ese número. Empezamos a hablar, le empecé a contar la historia de por qué mi llamada. Entablamos una buena relación, llegamos a conocernos y todo lo que viene de ahí en adelante es un poco la historia que cuento en el libro. De solo ese capítulo son como 110 o 115 páginas.
Eso te iba a decir, ¿no? Eso es muy largo, la historia es muy larga.
La historia es muy larga, muy...
¿Y tienes relación aún con Lola o no?
No, hace muchísimos años que no sé nada de ella. Y bueno, también ahí cuento un poco en el libro cómo terminó la historia, ¿no? Que no terminó ni mal ni bien, sino simplemente terminó de una manera diferente. Quizás por eso también el porqué de la canción, ¿no?
Bueno, ¿y dónde se puede encontrar el libro? ¿La gente dónde lo puede comprar? Detrás de la letra, Manolo Quijano.
Pues mira, en cualquier sitio donde vendan libros, quiero decir, desde las grandes superficies, desde el Corte Inglés, en Amazon, en todas las librerías, en cualquier parte yo creo que está a disposición del que lo busque, ¿no? Y es un libro entretenido y, como digo, cuento historias que en mi vida me han llamado la atención y que me parecía que podían llamar la atención también a quien las lea, porque no solamente han dado pie a canciones, sino también a situaciones un tanto pintorescas para cualquier vida, ¿no?
Bueno, y tú también eres fotógrafo. ¿Cómo se ve el mundo a través de la cámara?
Pues mira, he visto muchas veces el mundo a través de la cámara y sigo viéndolo, porque ahora estoy metido en un proyecto muy bonito, la verdad, también de fotografía. Pero como digo, a mí hay... en mi cabeza siempre existe que cuando la creencia de que cuando te pones en uno de estos proyectos es para dedicar las 24 horas al día, ¿no? En la música, en la literatura, en la fotografía, y ahora estoy con uno que me está llegando muy, no sé, me está entrando mucho, ¿no? Porque me parece muy diferente a lo que he hecho otras veces y me tiene muy ensimismado y muy ilusionado, y yo creo que para el año que viene, a primero del año que viene, puede ver la luz también este proyecto, que surgió con motivo, fíjate, del confinamiento, ¿no? Como consecuencia del confinamiento.
Ya ves. ¿Y tú crees que después de leer el libro tus canciones ya no sonarán lo mismo?
Te aseguro que te gusten o no te gusten, después de leer el libro, por lo menos las escucharás de otra manera. Porque sí es cierto que las canciones, o una de las cosas bonitas que tienen las canciones, es que den pie a varias interpretaciones y que cada uno se las pueda atribuir en cierta manera, ¿no? De esta manera, sí es cierto que si la has imaginado de una manera, te va a llevar al lugar correcto, que no creo que tampoco te desilusiones, sino que te va a abrir una nueva, no sé, una nueva visión de la historia, y probablemente incluso hasta sorprendente, ¿no?
Bueno, ¿y dónde se encuentra la taberna del Buda?
Pues mira, la Taberna del Buda es un bar que nunca se llamó la Taberna del Buda, pero que sí la titulé así porque en ella estaba y sigue estando, pues 40 y tantos años después, mi padre, ¿no? Es una persona bajita, que estaba un poco rechonchito por aquel entonces, calvo, y era como un pequeño Buda, ¿no? Y está en León, y era un lugar que a primero de los años 90, o sea, hace 30 años, recibía la visita de todo tipo de personajes, porque León por aquel entonces era una ciudad con una vida nocturna muy muy llamativa, por así decir, ¿no? Donde se mezclaba un poco de todo, porque había dos bares que abrían durante toda la noche, y el que más allá llevaba el horario de cierre era el nuestro, ¿no? Entonces allí se juntaba toda la persona que buscaba algo de ambiente o que buscaba un lugar donde tomar una copa y encontrarse con gente, iba allí. El ambiente nocturno, obviamente, no siempre es el mejor, y máxime a altas horas de la madrugada, y máxime los días de diario donde se supone la gente está durmiendo para poder ir a trabajar al día siguiente, ¿no? Y todo lo que allí pasó, o mucho de lo que allí pasó, que eran también circunstancias muy excepcionales y en muchos casos bastante truculentas, es lo que dio pie a la historia de la Taberna.
Y también la mexicana, ¿quién era la mexicana? ¿No será esta María José que estás cantando con ella?
No, pero vamos, podía haber sido perfectamente. La mexicana es una mujer de raíces mexicanas, pero nacida en los Estados Unidos, que conocí en nuestra primera nominación a los Grammy americanos. Una mujer que nos entrevistó en la alfombra roja, perteneciente a un canal de televisión americano, y que a raíz de esa entrevista surgió una historia también muy especial de amor entre nosotros, que surgió hace prácticamente 20 años, que obviamente terminó, pero que volvió a la vida como 4 años atrás, cuando en una mudanza que hice apareció en una caja algo que no me imaginaba que recordaba de ella o que tenía de ella, un objeto que dio pie también al argumento de esta canción. Es una historia muy romántica, muy bonita y en cierta manera, o en algún punto un tanto melancólica, con cierta tristeza, ¿no?
El libro se lo dedicas, Manolo, a tus padres y a tus hermanos.
Claro.
Y a los amigos, ¿Tienes muchos amigos?
Pues yo te diría que soy afortunado en ese aspecto, fíjate. Soy afortunado en la vida en general y he tenido mucha suerte con con los amigos y con las amigas, porque como dices, o me has preguntado si tengo muchos, creo que sí. Verdaderos, pues supongo que como todo el mundo, menos, ¿no? Pero sí creo que tengo mucha gente a la que poder llamar en un momento determinado a contarle mis penas, si las tengo, y que me van a coger el teléfono y que me van a escuchar y a prestar sus oídos, ¿no? Y creo que eso es importante. Y estoy encantado de poder dedicar este libro, como digo, a mis padres, que son, junto con mis hermanos, mi vida. Y a quien más pone ahí, a Cristina y a la familia y ya, como dices, a los amigos.
Bueno, ¿y le has pedido alguna vez a alguien que te engañe?
Bueno, a veces no se lo he pedido, pero lo he deseado. Porque en muchos casos, unas veces me han engañado, no me he enterado, que son la mayoría. Otras veces me han engañado y me he dado cuenta. Y otras no me han engañado y he deseado que me engañen. Pero tanto como pedirlo hasta el día de hoy, igual sí, fíjate. Tengo que indagar mucho la memoria, cosa complicada porque la tengo bastante delicada, pero bueno, espero, si lo he hecho, no haberlo pedido muchas veces.
¿Tú crees que el pasado se puede negar?
Bueno, el pasado no se puede negar nunca, como dice esa historia, efectivamente, de aquel hotel jamaicano. Esa historia es de un lugar, fíjate, que conocí la primera vez que me fui a los Estados Unidos. Tenía un amigo recién graduado de la Universidad de San Luis y me dijo que por qué no nos íbamos a celebrar su graduación a algún sitio diferente. Y por aquel entonces, te hablo del año 90, yo era un crío también, ¿no?, que venía de León, y que me propongan ir a Jamaica, a un lugar que había en Jamaica reconocido en el mundo, pero solo por unos pocos, que era un hotel que parecía Sodoma y Gomorra. Nos presentamos en Jamaica cuando a este chico americano no le recomendaban ni a él ni a ningún americano viajar por aquel entonces al que era supuestamente el país con la capital con más índice de criminalidad del mundo. Era un momento muy caótico para viajar a Jamaica, y aún así nos plantamos en Negril, dos chavales, y bueno, todo lo que nos ocurrió, o parte de lo que nos ocurrió, lo cuento en ese último capítulo del libro también.
Bueno, ¿y aún vas con el sueño entre los brazos?
Bueno, con el sueño voy siempre, camino con un sueño, ¿no? Siempre, nunca he dejado de tener sueños. Sí es cierto que no voy con el sueño al que hago alusión en este capítulo, porque es uno de los más curiosos, por así decir. Cuando hace 6 años decidí introducirme de lleno y hacer un estudio que yo determiné con cierta ironía como un estudio sociológico de qué podía pasar si una persona conocida se metiera de lleno en el mundo de las redes virtuales a intentar buscar, entre comillas, pareja, ¿no? Y eso es lo que cuento en este capítulo. Imagínate andar rondando por Instagram, por Tinder, por Facebook y tirando los tejos y aceptando que me tiraran los tejos a diestro y siniestro. Pues es un poco la consecuencia, lo que cuento aquí en el capítulo es la consecuencia de manera muy dulcificada de todo lo que pasó en un tiempo.
¿Te sientes tú profeta en tu tierra?
Bueno, yo creo que si no me sintiera junto con mis hermanos, no sería un hombre agradecido, ¿no? Hoy hacemos una presentación, por ejemplo, del libro aquí en León, y cada vez que hemos venido la gente nos ha tratado bien, ha llenado la plaza de toros, ha llenado los auditorios, ha llenado el campo de fútbol y ha llenado cualquier parte donde hemos tocado. Eso significa que nos quieren, que nos respetan, que nos reconocen y que, por tanto, hemos de sentirnos, como te digo, agradecidos a nuestra tierra, a nuestra gente. Y no nos olvidamos nunca de ellos, porque de hecho siempre tenemos la palabra León en nuestra boca, ¿no?
Detrás de la letra, Manolo Quijano. Mis compañeros los tienes ahí que también te quieren preguntar, María José y Robert. María José, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Justo, ¿qué tal, Manuel? Buenos días.
Buenos días.
Hola.
Yo soy María José también, lo que pasa es que no tengo esa voz tan bonita que tiene la María José con la que vosotros cantáis.
Bueno, no lo sé si cantando la tienes bonita.
No, cantando ya te digo que no. Cantando ya que te digo que no. Mira, hoy cada día con Justo comentamos si es el Día Internacional de tal o de cual, y hoy coincide que es el Día de las Redes Sociales. No sé si tú lo sabías, ya hace 10 años que sí. Se celebra el Día Internacional de las Redes Sociales. Y te quería preguntar, tú a nivel personal y también como grupo, si sois muy activos en las redes sociales, y bueno, ¿qué tal os lleváis con ellas? ¿Si los lleváis vosotros mismos o tenéis a alguien que se ocupa del tema?
Pues sí, somos muy activos, y además, como le comentaba ahora Justo, precisamente hay un capítulo en este libro donde hablo precisamente de eso, ¿no? De un tiempo donde estuve dando rienda suelta a las redes sociales y haciendo un uso no solamente diario, sino prácticamente minucioso cada minuto, ¿no? Uh-huh. En cuanto al tema profesional, con el grupo, por supuesto, somos muy activos. Sí es cierto que hay siempre redes sociales que son o más propicias para determinados grupos que otras, ¿no? Así como a nosotros nos va mucho mucho mejor Facebook, Twitter que Instagram, pero somos muy activos en todas ellas, ¿no? Por ejemplo, tengo por estas tres que probablemente sean las más
populares, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. La gente, claro, interactúa con vosotros y supongo que recibís de todo. Hay mucho fan y mucha gente que os sigue, pero también me imagino que habrá gente que os sugiera o que os critique o que haya algo de lo que hacéis que no le acabe de gustar o que prefiera que lo hagáis de otra manera. No sé si le hacéis mucho caso a eso, si realmente tenéis en cuenta las opiniones de los fans.
Bueno, yo creo que hacemos caso como la mayoría de gente hasta donde se puede hacer caso, porque mira, precisamente antes de ayer estaba cenando con unos amigos aquí, León, y precisamente, bueno, uno de ellos también es una persona muy conocida, y hablábamos de cómo son las redes sociales. Lo curioso del caso, y hablaba creo de un caso, si no me equivoco, que comentaba en un día de creo que era de Santiago Segura. Si tú pones un tuit por la mañana y dices buenos días, va a haber alguno que te va a decir, pues vaya horas, buenos días a las 10 de la mañana.
Digas lo que digas, no quieres decir.
Digas lo que digas, si lo pones a las 7 te critican, si lo pones a las 12 ya no te cuento, habrá otro que te diga serán buenos para ti. O sea, lo de las redes sociales es como el caso, yo digo, que pongas lo que pongas siempre pasará, como la leyenda esta de la familia, del padre, el hijo y la madre, que entran con un burro en un pueblo, ¿no? Siempre lo hagan como lo hagan, si va el padre encima del burro, si va la madre, si va el niño, si va el burro vacío, nunca va a estar bien hecho, siempre va a haber alguien que va a criticar cualquiera de las acciones. Y en las redes sociales es lo mismo, y con más motivo, cuanto más seguidores tienes, ¿no? Entonces puedes hacer caso hasta donde yo creo que sea lógico hacer caso y te lleve el sentido común.
Bueno, en cualquier caso yo creo que está bien, ¿no? Que se pueda, que los artistas, cualquier persona, pero en concreto los artistas, podéis también interactuar con vuestro público y saber un poquito si realmente lo que estáis haciendo a ellos les va y les gusta, ¿no?
Ah, totalmente, no, en ese sentido, por supuesto. Nosotros interactuamos continuamente con la gente. Me refiero a ese aspecto más concreto, casi pues de los haters, ¿no? De
sí,
la
sí,
gente
sí, sí.
En ese aspecto, pero en el otro me parece estupendo. Además, conoces mucho más a tu gente, conoces mucho más a la gente que te sigue, ellos te conocen más a ti, y me parece que es, bueno, pues que es una vía preciosa para estar en contacto diario con la gente, no solamente en el rato en el que estás encima en el escenario y tienes contacto visual, ¿no? Sino claro. Es una manera de estar a cada minuto sabiendo las inquietudes de la gente, ¿no?
Manolo, soy Robert, buenos días.
Hola, Robert.
Te he visto que precisamente en Instagram decías metiéndome en líos con un proyecto chulo de fotografía. ¿Se puede explicar?
Sí. Siempre he estado metido en líos fotográficos, ¿no? Pero en este caso es un lío mucho más complejo porque, como le decía Justo, empezó en medio de la pandemia, y es un proyecto que se titula Face, precisamente, pero Face no de cara en inglés, sino de fase, porque ha surgido como consecuencia de estas fases de esta pandemia que nos ha llevado a estar viviendo a través de dictámenes o de reglas que se han dividido en fases, ¿no? Y es una manera de conseguir hacer fotografía a la gente de forma remota, pero no solamente como ha habido gente, ¿no? O fotógrafos que se han dedicado a hacer fotos o retratos a través de FaceTime o de videoconferencia, y tenadme ese retrato, ¿no? Lo mío quizás ha ido tres pasos más allá, porque a partir de ese primer paso, efectivamente, he hecho la fotografía a través de tres lentes, o estoy haciendo la fotografía a través de tres lentes. La primera, la de la cámara de la persona a la que llamo, la de su teléfono o de su ordenador. Uh-huh. La segunda, a través de un proyector a donde donde conecto esa fotografía, es la segunda lente, y ese proyector a su vez esa imagen la proyecto en una pared que tengo en casa y hago la foto a través de la lente de mi cámara en ese proyector.
Qué
o sea,
chulo,
son
¿no?
tres
Joder,
lentes, ¿no?
Curro.
Y hago la foto a través de tres lentes. Y luego, dependiendo también de la velocidad que le aplique al disparo, obtengo unos resultados cromáticos otro, porque solo se da a través de un proyector, no a través de una pantalla, ni de televisión, ni de teléfono. Y estoy obteniendo resultados muy curiosos y estoy haciendo, bueno, pues fotografía a personajes que tienen que ver con la música o con la cultura, con el deporte, y es un proyecto que me está llamando mucho la atención y me está gustando muchísimo.
Oh, qué chulo, qué curro, además, porque tiene un trabajo
mucho,
importante.
Mucho.
Por último, es que os he visto, creo que sois los tres hermanos, pero hacéis todos los deportes posibles, o sea, surf, esquí, te he visto tirarte en paracaídas, ¿qué deporte te queda por hacer así de riesgo?
Pues mira, la verdad es que de riesgo pocos, porque hemos estado siempre muy locos y lo peor de todo es que no se nos quita eso, pero el paracaidismo no es un deporte que practique. Sí es cierto que me tiré en paracaídas en Dubái este año, el año pasado en diciembre, y fue una experiencia increíble porque nunca me imaginé que me iba a tirar en paracaídas. Siempre tuve ganas, pero siempre pensé que no iba a ser capaz de hacerlo, como me imagino le pasará a mucha gente, porque yo me subo a una escalera, a un primer piso, y tengo sensación de vértigo. Entonces digo, si desde un primer piso tengo vértigo, ¿cómo me voy a tirar en paracaídas, no? Pues me tiré en paracaídas y debo decir que son cosas totalmente
opuestas,
no,
¿sí?
Y no te measte ni nada.
Pues creo que no lo recuerdo, pero si así fue,
se perdió ahí.
Se secó con el aire.
Se me quedó en la atmósfera.
Se evaporó.
Bueno, se evaporó.
Manolo Quijano, así se llama el libro, Detrás de la letra, Manolo Quijano. Detrás de la letra de una canción se esconden historias que nunca imaginarías. Pues deseo que se te... Felicidades por el libro, deseo que se te cumplan todos tus sueños, que los sigas teniendo. Y mucha salud y mucho ánimo, que sepas que te queremos.
Justo, muchísimas gracias por todo, siempre tan cariñoso. De verdad, te mando un abrazo muy fuerte para ti y para tu gente, los que estáis ahí todos, y espero veros muy pronto y que os cuidéis mucho. Salud.
Te queremos.
Un abrazo.
Mucha
suerte.
Igualmente, Majo.
Adiós.
Chao.
Que vaya bien. Hasta
luego. Me paro de pensar por qué a veces complicamos un querer.
Es muy buena gente este hombre. Sí. Manolo Quijano.
Estás queriendo.
No paro de pensar por qué a veces complicamos un querer. Dejamos que se agote por pensar que el orgullo nos concede la razón, que es el otro el de la culpa de los dos.
Que la culpa no es una.
Nunca soy yo.
Quiero saber en qué
perdiendo. Me hace daño el miedo. Déjame saber si aún estoy a tiempo. No paro de pensar por qué. A veces complicamos un querer. Dejamos que se agote por pensar que el orgullo nos concede la razón, que es el otro el de la culpa de los dos.
Que la culpa no es una.
Nunca soy yo.
Que te quiero querer.
Dame otro después. No paro de pensar por qué. A veces complicamos un querer. Dejamos que se agote por pensar que el orgullo nos concede la razón, que es el otro el de la culpa de los dos.